¿Viste el debate? ¿Lo escuchaste aquí en La Linterna, en COPE? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te han parecido momentos como estos?
Pues me van a permitir que haga una referencia a la foto de este debate con 5 candidatos y ninguna mujer presente en este debate electoral.
Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. Esto es lo que le lanzaban a los policías nacionales, a los Mossos de Escuadra, a los comerciantes, a las terrazas.
¿Cataluña es una nación? ¿Cuántas naciones hay en España?
Pero vamos a ver, señor...
La verdad es que no es... Como no contesta él, voy a contestar yo, porque para el señor Sánchez, Cataluña sí es una nación.
Mi abuelo, señor Iglesias, no era de las SS ni de nada que se le pareciera. Yo no sé de qué eran sus ascendientes. Y además debo decir que ni me importa.
Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler en España hace 60 años y no presumir de víctima.
Lo que le quiero decir, señor Herrera, es que no se equivoque de adversario.
No, no.
Que a lo mejor tengo que esperar al final del debate si cambia de opinión y así me ahorro mi tiempo. Pero no se equivoca, adversario. Estamos todos contra lo que está haciendo la izquierda y los nacionalistas. ¿Sí?
La corrupción hay que desterrarla, señor Casado. Hay que arrancarla. No basta con taparla. Si uno se deja barba, es verdad, cambia de aspecto, pero sigue siendo la misma persona.
Si compramos votos en Andalucía, lo que se convierte en una organización corrupta.
Me decía mi compañera y técnico Rosa Muñoz, siguen hablando del pasado. Del pasado incluso en las peleas entre unos y otros. Y poquito del presente y nada del futuro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esas otras cosas que también dijeron, aunque quizá no percibimos quienes no dominamos la oratoria. Por eso quiero charlar ahora con María Pérez de las Heras. Mónica Pérez de las Heras, que es directora de la Escuela Europea de Oratoria, porque, entre otras cosas, es clave. Muchas veces dicen que ganar, no vas a ganar las elecciones por un debate, pero la puedes perder. Puedes perder unas elecciones y, sobre todo, cuando estás muy ajustadito, puedes perder los suficientes escaños o puedes ganar suficientes escaños como para pintar algo cuando toque tener que llegar a acuerdos para poder gobernar. Mónica Pérez de las Heras, la primera pregunta muy directa. ¿Quién te pareció el que mejor y el que peor estuvo ayer?
Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. La verdad es que es difícil de decir, porque yo creo que el debate al final, desde el punto de la oratoria, fue divertido, porque vimos muchas cosas. Entonces, es verdad que hubo algunas personas, como por ejemplo fue el caso de Santiago Abascal, que salió mucho mejor parado de lo que se podía imaginar, porque realmente era, digamos, el elemento novedoso del debate, y para él yo creo que fue un paseo, que fue un mitin más.
Hay una cosa que acabas de comentar, precisamente de uno de los candidatos, el que se estrenaba, que era Abascal. Al final, esto, como en cualquier tipo de discusión, el que menos tiene que perder es el que suele salir más refortalecido, con más ganas y con más sensación de que ha pasado por encima de los demás, ¿no? Mientras que otros iban allí, pues porque había que pasar el trago, pero sin saber muy bien a lo que iban.
Sí, por ejemplo, no tanto sin saber a lo que iban, pero desde luego intentando pasar el trago, como fue el caso, por ejemplo, de Pedro Sánchez, que parecía que no quería estar allí. Él iba a contar lo que quería contar, sin responder a lo que le estaban preguntando, y sobre todo lo que fue bastante feo es el no mirar. Cuando no miramos es que no nos queremos comunicar. Entonces fue el único que estaba casi todo el tiempo con la cabeza agacha, mirando los papeles, mientras que los demás estaban hablando y dirigiéndose hacia él. Entonces ese es un gesto bastante bastante feo de querer desconectar, ¿no? Yo estoy aquí, voy a pasar esto, voy a contar lo que yo quiero contar y paso de los demás.
En oratoria, los que sois expertos, por cierto, es algo que quiero subrayar y aplaudir, porque desgraciadamente, así como en el mundo anglosajón se admira muchísimo esta figura y sobre todo se dice, he ido a clases de oratoria con toda la dignidad, aquí se oculta, da como vergüenza, ¿no?, que te hayan dado clases de hablar en público cuando debería ser asignatura casi obligatoria en el colegio. Digo esto porque una de las cosas que te enseñan en oratoria es que desde el primer instante, sobre todo en un debate de este tipo, desde el instante en el que estás en el coche, desde el instante en el que te bajas, ya estás haciendo un discurso.
Siempre. Yo suelo decir en mis clases que desde el momento en que un orador llega al sitio donde va a hablar y hasta que se va, todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra, porque todo está hablando de nosotros, cómo saludamos, cómo vamos vestidos, los gestos que tenemos, cómo estamos, por ejemplo, ayer cuando ellos llegaron, en el fotocall, la foto esa de grupo, todos los 5 puestos. Es decir, todo eso está hablando de ti. Y muchas veces nuestro cuerpo, nuestro lenguaje no verbal, dice cosas que nosotros no querríamos que dijera.
Hay una cosa que sucede también, has hablado de la parte estética, del estilismo. Cuando les preguntas, te dicen, no, yo he ido sin... Lo primero que he pillado, mentira. Vamos, si nosotros cada vez que salimos y vamos a una boda, damos 800 vueltas de qué me pongo, me dejo de poner, ¿cómo no van a ir estos pensando en cómo visten? Lo digo, tres señores vestidos de traje y corbata, cada uno con un color que no era casualidad, y dos, uno sin corbata y el otro sin chaqueta, pero con corbata.
Sí, por supuesto, todo eso está muy estudiado y lo habrán estado hablando con sus asesores para ver qué imagen queremos dar. Por ejemplo, bueno, pues la chaqueta que llevaba Santiago Abascal le hacía marcar cuerpo.
Y hombros.
Y hombros, claro, exactamente, todo. Es decir, que a lo mejor necesitaría una talla un poco mayor, pero está queriendo demostrar, bueno, aquí estoy yo y esta es mi rotundidad, ¿no? Este es mi cuerpo rotundo el que aparece.
Luego está el profesor de universidad, ¿no? El de sin chaqueta pero con corbata, ¿no?
Sí, con corbata, como que ya llevas unas horas y ya no sabes cómo llevarla.
Luego la dificultad de las dos personas, que claro, no son el presidente del gobierno, uno estuvo a un lado y otro estuvo al otro, son los que en este caso fueron quizá... porque también el lugar que ocupas es clave, y el centro, incluso en una fotografía de familia, siempre es mejor que ponerte en las esquinas.
Claro, pero eso ahí es la suerte, ¿no? La que decidió cómo se colocaba cada uno, cómo estaban en los atriles, y lo que hay que aprovechar es la circunstancia. Y sobre todo el mostrar serenidad, tranquilidad. No hemos hablado todavía de Rivera, y Rivera sigue mostrando en los debates los nervios que lleva por dentro. Y se toca y se nota en cada paso que da, en cómo sacaba cartelitos, pero es que no nos dejaba tiempo a leerlos porque los va moviendo, se le mueven las manos y entonces no podemos leer lo que está sacando. Afortunadamente sacó la piedra, que por lo menos el adoquín, que por lo menos no había que leer nada, ¿no? Pero ese tipo de cosas hay que cuidarlas. Si sacas algo para que lo vea el público, tienes que mantenerlo quieto para que la gente lo pueda leer. Todo eso hablando de lo que el orador lleva por dentro. Un tic muy habitual de Pablo Casado cuando se va poniendo nervioso es que las puntas de sus dedos de una mano se empiezan a acariciar las puntas de los dedos de la otra. Entonces es un tic inconsciente que posiblemente él ni se entera de que lo hace, pero a nosotros nos está dando información sobre cuándo se pone nervioso.
Es interesantísimo, porque esos pequeños detalles, hay que explicar que muchas veces el espectador neófito o el que no está especialmente interesado en la historia cree que no es importante o no se ha dado cuenta, pero su subconsciente sí se da cuenta y está asimilando, este está nervioso, este no, este me da seguridad, este no. Incluso en la vida diaria, cuando tú te encuentras con alguien en una entrevista de trabajo, también tienes esas percepciones, ¿no? Esas sensaciones, o estás con un cliente, por ejemplo. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez se notaba claramente que estaba incómodo, que no le gustan este tipo de historias, porque además tiene poco que ganar, entre comillas. Pero luego ahí yo voy. Muchas veces el que sale reforzado, sale contento porque ha triunfado, puede haber generado miedo en la competencia, en los rivales, y por tanto generar un voto que no esperaba.
Uf, puede pasar de todo, por supuesto que sí. Es que un debate es muy delicado, como tú decías, hay muchas cosas, no solamente las palabras que dicen, ¿no?, y la comunicación política que están haciendo, sino también la percepción que estamos teniendo como persona, de su inseguridad, de su seguridad, y todo eso puede llevar a la persona que está indecisa y que está delante de la televisión mirando a decir, pues es que no sé, no me acabo de fiar, no me da buen feeling, no me da credibilidad. Y esos son valores muy importantes a la hora de después ir a las urnas y votar.
Medir los tiempos también es clave. Cuando arrancaron, tenían cada uno un minuto y algo, no recuerdo bien, para empezar. Y concretamente, tres cumplieron a rajatabla, dos se fueron de tiempo. Incluso uno le recriminaron. Esto ya te marca un poquito cuando estás empezando en el debate hacia dónde vas a ir, ¿no?
Gestionar los tiempos es fundamental en la oratoria. En la Escuela Europea de Oratoria hacemos mucho hincapié. En España somos un país que no nos gusta hablar en público, pero a veces cuando cogemos el micrófono no lo soltamos. Entonces, tan bueno es saber hablar como saber gestionar el tiempo que tienes que hablar y ajustarte a esos tiempos. Otra de las cosas importantes es no hablar demasiado rápido. Ayer hubo momentos que yo creo que Sánchez batió todos los récords de palabras por minuto. Me gustaría realmente saber cuántas palabras dijo en el minuto de oro, porque fue exagerado. Y cuando un orador habla tan rápido, también le pasó a Rivera en ciertos momentos, es que no nos da tiempo a asimilar, nuestras neuronas no nos da tiempo a asimilar lo que está diciendo el orador. Entonces, más vale utilizar, sobre todo en el minuto de oro, una voz más baja y más despacio para que podamos asimilar, para que nos llegue mejor la emoción de lo que el orador está contando. La voz, que a veces no le damos importancia, es muy importante en un debate.
Fundamental. Y luego hay una cosa, en este caso me quedan 30 segundos, pero es curioso porque cuando es debate entre dos, entre el plano y el de uno y el plano del otro, uno puede intentar poner nervioso al rival. Aquí era más complicado porque eran cinco, pero aún así sí hubo momentos en los que mientras uno hablaba, algún otro hacía aspavientos para poner nervioso.
Bueno, y sobre todo que delataba lo que llevaba por dentro, ¿no? Esos gestos, pues a veces de Sánchez o de Rivera, por ejemplo, tensos ante lo que otros estaban diciendo, también te está mostrando, bueno, su escasa capacidad para gestionar emociones. Un orador tiene que ser, digamos, impasible, ¿no? Que parezca que no le afecta lo que los demás están diciendo, que sabe gestionar sus emociones estupendamente.
Pues Mónica Pérez de las Heras, directora de la Escuela Europea de Oratoria, muchísimas gracias. Por cierto, dentro de un ratito y media voy a contar la historia del adoquín. Hasta ahora.
Muchas gracias.